Parlamento.
Santiago Travieso.
Santiago Travieso.
Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana, cuando ya sobrepasan exactamente 9 minutos de las 12 del mediodía, y como cada lunes nos damos cita en torno a la actividad parlamentaria, en este caso, bueno, pues con tres de nuestros parlamentarios en la Isla Fuerteventura, aquí en el estudio, y por eso se lo estamos ofreciendo hoy, además de a través de las frecuencias de radio Sintonía, bueno, pues también a través de Facebook Live. Nos pueden seguir ustedes perfectamente en directo a través de Facebook Live, o sencillamente lo pueden ver más tarde, que queda colgado como vídeo. A su vez también lo reproducimos en nuestro canal de YouTube y en las redes sociales. Como saben, la pasada semana, los días 23, 24 y 25, o sea, martes 23, miércoles 24, y luego ya el 25, con el debate de las propuestas y votación de las propuestas de resolución, se llevaba a cabo el debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria, el primero de esta décima legislatura, puesto que el pasado año, con motivo del confinamiento, pues no se pudo celebrar el debate del Estado de la Nacionalidad. En esta ocasión era, bueno, pues casi dos ejercicios juntos en un solo debate. Se iniciaba el martes por la mañana y se iniciaba con un discurso de 50 folios a doble cara del presidente, que utilizaba exactamente 90 minutos de los 120 que tenía a su disposición. Y bueno, pues en este caso hacía un recorrido no todo lo amplio o lo pormenorizado que uno deseara, pero quizás, ya lo dije yo en aquel día desde el Parlamento y lo vuelvo a comentar hoy, lo único que no se nombró fue la isla de Fuerteventura. Fue así, está ahí, está aquí. El presidente decía que cada vez que intervenían los demás, si tenían el papel o lo que interpretaban, ¿no? Está aquí, no se nombra. Hay un apartado de sanidad, inclusive, que lo comentábamos esta mañana, y en este caso, en el discurso que habla de la atención primaria, a los que han destinado 76 millones más, que el presupuesto, la Dirección General de Salud Pública ha incrementado en 2021 un 25% de su presupuesto. A la atención primaria hemos destinado este año, dijo el presidente, 76 millones más, con lo que superamos por primera vez en la historia la cifra de los 1.000 millones. El Servicio Canario de Salud contrató a 4.500 profesionales de refuerzo para la pandemia. Y es necesario recordar, dijo, que todavía siguen prestando sus servicios, algo que no ha ocurrido en otras comunidades. En este momento, el Servicio Canario de Salud tiene más de 38.500 personas en nómina, pero cerca del 70% en cadena de contratos temporales, un problema que se arrastra desde hace décadas. Nuestro reto es aportar más estabilidad al personal, lo que esperamos solventar gracias a la negociación colectiva y a la puesta en marcha de las distintas OPE. Otra lección aprendida es que hay que invertir más en tecnología y telemedicina, y lo seguiremos haciendo, decía el presidente, con los fondos de recuperación europeos. Señoría, hemos incrementado, dijo, el presupuesto destinado a sanidad en un 5,12% para este 2021, lo que supone más de 3.301 millones de euros. Y en este apartado que les leo a continuación, especificaba: con este presupuesto haremos realidad necesidades históricas como la apertura del Hospital Sur de Tenerife, la construcción de servicios de urgencia de la Candelaria, la continuación de la ampliación del Hospital General de La Palma, el proyecto de ampliación del Materno Infantil de Gran Canaria o la ampliación del Hospital José Molina Orosa de Lanzarote. Fin de la cita. Como diría alguien en el Congreso de los Diputados, fin de la cita. Fuerteventura, todas las reivindicaciones históricas, no se nombra ninguna de ellas, ¿no? Y en este caso, a uno le llamaba la atención, es donde único aquí se hace un recorrido, pero es que no se nombra en ninguno. Solamente hubo una vez que se nombró Fuerteventura. Hablo del debate de Estado de la Nacionalidad, no del debate de las resoluciones, las propuestas de resolución. Hablo del 22 y el 23. Solamente digo, cuando intervino la portavoz del Grupo Mixto, Dina Espino, que bueno, hablaba de, la, de las aulas modulares, de los barracones, como le llamaba ella, y entonces en su respuesta el presidente enumeraba, decía que se irían retirando a medida que se fueran acabando las obras, y enumeraba una serie de obras, y entre ellas nombraba Morrojable. Es la única ocasión en este debate del Estado de Nacionalidad de la décima legislatura, primero, que se nombra algo de la isla de Fuerteventura. Del resto, sencillamente nos llamó poderosamente la atención que ni siquiera tampoco en la réplica, y yo con alguno de los diputados de Fuerteventura, pues tuve oportunidad, pues se lo comenté, y ni siquiera en la réplica tampoco se nombró por ningún otro grupo parlamentario. Y bien, ahí queda sencillamente para como comentario anecdótico, en negativo, lógicamente, de ese debate que seguíamos en directo y podéis seguir todos nuestros oyentes. Hoy nos acompañan pues doña Hanna González, buenos días, por el Grupo Nacionalista Canario. ¿Qué tal?
Buenos días.
¿Qué
muy
tal
bien.
Estamos?
Bien. Después del debate del Estado de la Nacionalidad, pues aquí con sorpresa también lo viví que se nombrara poco Fuerteventura. Y bueno, sí que es verdad que se nombró no por el Grupo Nacionalista Canario, se nombró y se hizo especial mención al Plan de Reactivación Económica de las Islas de Fuerteventura y Lanzarote.
Eso fue el día 25, la propuesta.
No, y el primer día el portavoz José Miguel Barragán también lo nombró, porque además era una de nuestras propuestas de resolución y hay un trámite de admisión y si no lo nombras, pues luego no se admite por la calificación de la mesa. Y sí que se puso de manifiesto en términos generales la preocupación por el sector económico de las Islas Canarias y en especial por Fuerteventura y Lanzarote, porque son las islas que más estamos padeciendo las consecuencias del COVID.
Muy bien, pues don Iñaki Álvaro Bandera también nos acompaña. Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal estamos?
Bien, bien.
¿Se sobrevivió al COVID?
Bueno, yo espero que sobrevivamos todos y que el proceso de vacunación, que es la garantía que yo creo que deseamos todos, pues siga al buen ritmo que está en Canarias y que depende del suministro de vacunas, pero bueno, que ya se ha anunciado y fue uno de los anuncios además del Estado de Nacionalidad, un debate de ámbito regional, en lo que creo que hay que fijarse más en las políticas que afectan a todos los canarios, en el que se llegó a decir que tenemos la capacidad disponible de inocular a más de 30.000 personas al día. Y eso añadido ya las previsiones del Servicio General de Salud de que en el mes de abril, que estamos ya a la vuelta de la esquina, pues el suministro de vacunas a Canarias se multiplicará por 4 por 5. Yo, el que se nombre o no muchas veces a una isla o a otra en una intervención de tan larga, bueno, pues me podría poner como ejemplo una comparecencia que hice precisamente en el mes de febrero para hablar sobre la situación económica de Fuerteventura y Lanzarote, cuestión que no se había hecho antes por Coalición Canaria y me gusta que se suman al carro, o también la propia entrevista de Ángel Víctor Torres en el día de ayer, porque si en 50 folios se supone que no se mencionó, pues en dos folios en Canal 7 ayer, pues menciona expresamente al Víctor Torres, el presidente de Canarias, a Fuerteventura y Lanzarote, ¿no? Yo creo que es porque hay una sensibilidad especial y lo tiene muy presente la situación socioeconómica de Fuerteventura y Lanzarote, porque tienen una mayor dependencia del turismo y evidentemente la afección económica es mayor.
Si no nombrara nunca sería más grave. Yo digo el debate de Estado de Nacionalidad,
la entrevista era para valorar el debate de Estado
de Nacionalidad. No vi la entrevista ayer. En este caso también saludamos a Fernando Señat del Grupo Popular. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos los oyentes. Pues bueno, sí, la verdad es que chocó que una intervención tan larga de Ángel Víctor Torres pues no mencionar a Fuerteventura, creo que nada más que fue en una vez, nada más. Pero sobre todo, no porque tenga o no que nombrar a las islas, que a veces es verdad que en ese aspecto a lo mejor puedo coincidir con el portavoz del Partido Socialista, con Iñaki, de que es un discurso del Estado de Canarias, pero sí nos choca de que menciones todos los hospitales y no menciones el de Fuerteventura, porque ya vas a una incidencia, una expresión expresa sobre el tema de la sanidad. Y claro, cuando luego ayer te enteras de que el hospital de Fuerteventura vuelven a retrasar otra vez la finalización de la obra, en este caso ahora ya nos dicen que para el 9 de abril, bueno, a retrasarla otros 15 días más, un mes más, pues bueno, a lo mejor eso te lo explica. O cuando, por ejemplo, estamos viendo que estamos en fase 3, donde es verdad que de aquí hago un llamamiento otra vez, como no puede ser de otra manera, la responsabilidad de todas las personas que nos están oyendo, que está en nuestras manos, el poder evitar que la pandemia se siga extendiendo, que sigan aumentando los contagios y que tenemos que tener las máximas precauciones. Pero también es verdad que antes de ayer denunciamos desde el Partido Popular, y lo hemos denunciado durante este último año, el abandono sistemático de la sanidad en Fuerteventura, en este caso, más aún con el tema de la pandemia. Denunciábamos que tenemos nada más que 8 camas UCI, camas y unidad UCI que está colapsada, que está llena, que eso está impidiendo, pues, por ejemplo, nos está poniendo en la fase 3 y nos está poniendo incluso en riesgo de fase 4, que el hospital está saturado y que durante todo este año el gobierno de Canarias, y permíteme la expresión, ha jugado a la ruleta rusa con la sanidad de Fuerteventura y con los majoreros, porque hemos tenido suerte, y gracias a Dios hemos tenido suerte, ha habido muchos casos, pero han requerido poca hospitalización, a pesar, y de aquí mando mi más sentido pésame a todas esas personas, a esas 8 personas que han fallecido por COVID y a sus familiares, pero hemos tenido una relativa suerte. Pero esa suerte se acaba, porque en esta vida la suerte siempre se acaba. Y durante todo este año no has hecho lo que tenías que hacer, que es prever y poner medios. Y nos encontramos ahora con una unidad UCI colapsada. Y colapsada no significa que tengan que estar ocupadas las 8 camas. Con que esté ocupada 4, ya tenemos problemas, para sobre todo para los pacientes no COVID. Nos vemos que han tenido que tirar de las 4 camas de reanimación posoperatoria, que eso está muy bien, oye, y que si hace falta como medida, como un parche temporal, hay que hacerlo, pero eso también tiene sus consecuencias negativas, y es que retrasas todo lo que es quirófano, puesto que esas camas son las que se usan cuando tú sales de una operación, para que te despiertes, para ver cómo ha reaccionado la anestesia, para ver cómo ha ido en un primer momento la operación, y si esas están ocupadas por enfermos COVID, no pueden dedicarse a lo que es su función, que es poder operar o poder tener el posoperatorio. Y también nos dicen ahora que van a tirar de otras 6 camas más en una unidad nueva. Pero claro, nosotros nos planteamos, si vas a una unidad nueva, ¿dónde está el personal sanitario? Por lo tanto, pues sí, choca que el presidente del gobierno, el Partido Socialista, no hable de la sanidad en Fuerteventura, cuando precisamente es una de las islas donde peor está la sanidad. Pero bueno, eso es algo que no estamos acostumbrados, tanto con el Partido Socialista como con el anterior gobierno.
Muy bien, pues como bien saben, nosotros y hacemos siempre, recogemos la impresión allí en el patio a los otra vez lo hacemos con los diputados de la isla Fuerteventura, pero este año optamos por coger los portavoces que habían intervenido en el debate, y por tanto, bueno, pues Nayra Alemán fue por el PSOE, María Cristina Navarro por el Partido Popular, José Miguel Barragán por Coalición Canaria, Luis Campos, bueno, así todos los portavoces. Pero me gustaría conocer, y bueno, que los oyentes pudieran conocer de primera mano con ustedes, cómo se vivió desde cada uno, desde su óptica, cómo se vivió este debate de Estado de la Nacionalidad, primero de esta décima legislatura. Hanna, sí.
Al principio la verdad es que lo viví con bastante ilusión, porque no solo era el primero de esta legislatura, sino también el primero para mí como diputada. Ya luego la ilusión se fue tornando un poco en decepción. La verdad es que me esperaba otro debate mucho más realista, hablando de cosas concretas. Antes hacían alusión a que no hacía falta que se nombrara las islas. Yo creo que se nombraron casi todas las islas. No es verdad, que no en una materia tienes por qué nombrarlas a todas, pero bueno, al menos que cuente. Pero es verdad que al final es a lo que nos viene acostumbrado este gobierno de Canarias, porque es la primera vez que mucho tiempo no tenemos un consejero o consejera de Fuerteventura en el gobierno de Canarias, integrante del gobierno de Canarias, y nos dijeron al principio que eso no influía, y yo creo que a la vista está de que sí influye, porque bueno, dicen que contamos, pero la realidad es que ni nos nombran. Y bueno, nos faltó muchos compromisos, porque vemos mucha teoría. Nos hablan de un gobierno, el más progresista, el más igualitario, que tiende la mano, pero luego a la hora de la realidad vimos cómo de todas las propuestas que habíamos presentado, pues fue mínimo las aportaciones que cogieron de la oposición. Coalición Canaria tiene un solo sentido, que y sobre todo después de la pandemia, que es tender la mano y establecer medidas y propuestas constructivas para poder salir lo antes posible de esta situación. Y la verdad es que con tristeza vemos que no, que tendemos la mano, pero que no nos la reciben o no les gusta lo que le decimos. Y sí, tenemos buenas palabras, pero luego a la hora de los hechos, que son los que cuentan, porque nos pueden decir, sí, qué bien, qué bonita tu medida, pero luego no la llevas a cabo. Pero bueno, en ese sentido un poco decepcionada y no sé, la verdad es que a mí no me gustó el debate de la nación, del Estado de la Nacionalidad. Eché en falta muchas cosas, eché en falta que se hablaran de materias concretas, se hicieron muchas referencias extrapolándose de nuevo las ideas de derechas, izquierdas, socialistas y comunistas, y al final creo que quienes perdemos somos los canarios y las canarias que vivimos aquí, porque no hablamos de los problemas que existen en nuestra tierra y se extrapolan a ideas teóricas que poco aportan a solucionar los problemas de las personas que vivimos aquí. Y bueno.
Bien, seguimos hablando. Fernando Señat, ¿cómo vio ese debate?
Pues mira, la verdad es que hoy con decepción por parte de este gobierno que nos ha tocado de izquierda, donde está el Partido Socialista, donde está Podemos, donde está Nueva Canaria, donde están los socialistas Gomero. Mira, yo creo que nadie de los que estamos aquí, nadie que nos está escuchando puede negar, y eso es una realidad, de que estamos sufriendo una pandemia mundial, una pandemia que está provocando una crisis sanitaria en todo el mundo, que también está provocando una crisis económica, que a nosotros, a Canarias, nos afecta especialmente la crisis económica, porque está afectando un sector que vivimos prácticamente de él, sobre todo en Fuerteventura, que es el turismo, y eso nadie lo puede negar, y nadie lo niega, y desde luego el particular no lo negamos. Pero también hay que decir que frente a eso nos estamos encontrando en este año que llevamos ya de pandemia un gobierno de Canarias pasivo, un gobierno Canarias inactivo, un gobierno que no hace autocrítica, y que además, eso es lo peor incluso, que no se deja ayudar. Y entonces estamos viendo, hemos asistido a un debate de nacionalidad donde este gobierno de Canarias, todo lo bueno es mío, pero todo lo malo es culpa de la pandemia. Y lo que es peor, lo que nos da la sensación es que viven de espaldas a la realidad que está viviendo la Canarias real, de espaldas al sufrimiento que están pasando los canarios, y de espaldas, pues miren, a esos 10.000 autónomos que durante el año 2020 entre pymes y autónomos han cerrado y que han estado solos y abandonados sin ninguna ayuda por parte de este gobierno de Canarias, a pesar de que el Partido Popular hemos puesto muchas veces sobre la mesa la necesidad de ayudas directas y que ahora, deprisa y corriendo, las ponen, y que ya les digo que llegan tarde, que además están mal y que además son insuficientes. Pero también de espaldas, pues a esos 16.000 canarios que les dijeron en mayo que pidieran una ayuda al alquiler, y desde mayo hasta el día de hoy solo han pagado, de 16.000 personas que lo pidieron, de 16.000 familias, solo le han pagado a 1.500 familias. O de espaldas también a todos esos canarios que pidieron el ingreso mínimo vital junto con la PCI o la renta de emergencia, 75.000 familias, y que juntando todo eso todavía no llegan ni a 16.000. 16, 17 mil familias. Hay un total prácticamente de 45 mil familias que le han dicho que les van a ayudar, que han pedido ayuda y que no se les ha cubierto. O de espaldas, por ejemplo, a la mayor tasa de paro de España, tenemos un 25% de paro, casi 270 mil canarios en paro, y de eso yo siempre destaco que hay 103 mil parados mayores de 45 años, padres y madres de familia que viven parados, además que la mayoría de ellas son de larga duración, que viven una situación especial de vulnerabilidad porque tienen sobre sus espaldas sus familias, sus hipotecas, sus hijos estudiando fuera, y porque les cuesta el doble de encontrar empleo, y que el Partido Popular también ha puesto en repetidas ocasiones medidas, y hemos pedido un plan especial para esas personas, un plan especial de contratación, porque a veces no hablan mucho de formación, pero ahora mismo lo que hace falta es contratar, ayudas directas a la contratación, y nos han dicho que no. O, por ejemplo, de todas esas personas que están en las listas de espera sanitaria, o de todos esos canarios que están esperando para que les evalúen la dependencia, casi 15.000 familias esperando para evaluación de dependencia. Y todo eso son las víctimas de esta pandemia, no es el gobierno de Canarias ni el señor Ángel Víctor Torres, que a veces se victimiza, no, son esas personas, y todas esas personas han visto que durante un año de pandemia el gobierno de Canarias los ha dejado solos, los ha dejado abandonados, y este gobierno de izquierda que se dice que es progresista, que no deja a nadie atrás, pues está dejando atrás a miles y miles de familias, de autónomos, de pequeñas pymes, de parados y de gente que está sufriendo la pandemia.
Bien, lógicamente ambos grupos son de forman parte de la oposición y conjuntamente con el grupo mixto, y en este caso imagino que la visión es totalmente distinta de el grupo socialista. Iñaki, no, la bandera.
Realmente es que en el debate de esta nacionalidad lo que se habló fue de política, no de sentimientos. Yo creo que hubo un diagnóstico bastante certero y sincero de cómo está Canarias, de cómo ha evolucionado en estos dos últimos años, una Canarias que encontramos ya mal, ¿no? Con un hospital inacabado que termina la obra dentro de 15 días, por ejemplo, una Canarias en los que los índices de pobreza y de desigualdad están muy por encima del resto de las comunidades autónomas, una Canarias en la que el sistema de dependencia estaba muy lejos del desarrollo de nuestras comunidades autónomas, y una Canarias que en estos dos años no ha sido una cuestión de suerte, ha sido una cuestión de políticas de salud pública que nos han diferenciado en positivo, lamentando los casos de contagio y sobre todo los casos de fallecimiento, nos han significado pues estar en una situación bastante mejor que el resto del país. Y eso no ha sido una cuestión de suerte, ha sido una cuestión del esfuerzo que ha hecho el gobierno de Canarias de poner en marcha acciones o la contratación de 4.500, por ejemplo, profesionales en el Servicio Canario de Salud. No entiendo cómo se puede decir que se abandona la sanidad ya en ningún territorio, porque esos 4.500 están distribuidos a lo largo y ancho de Canarias, al igual que 3.000 profesionales en el ámbito de la educación o 100 profesionales que se han contratado en el área de políticas sociales para mejorar todavía más el aumento de personas beneficiarias, por ejemplo, de PCI o de incorporación a dependencia, cuestión que se ha ido mejorando a lo largo de esta legislatura. Pero también se habló de lo realizado en el 2020, 95 millones de euros en ayudas a pymes y autónomos, o para el año 2021 los 165 millones, 84 que ya está abierta la convocatoria, otros 80 que van a ser para el IBI turístico, 240 en aplazamientos, que es una inyección de liquidez a las empresas en aplazamiento de tributos, o los 1.144 millones de euros que llegan del gobierno de España en deferencia a la peor situación socioeconómica que tiene Canarias, y eso no es baladí, eso es una inyección económica nunca antes vista, y que en las anteriores crisis los gobiernos, tanto central del Partido Popular como Coalición Canaria, cuando gobernaban Canarias, bueno, pues la diferencia era que las ayudas eran 0 euros, ¿no? También se habló del plan Aborda, un plan específico para la lucha contra la lista de espera. Se habló de las transferencias de la competencias del nuevo Estatuto de Autonomía. Se habló de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que no es ninguna norma, no es una norma menor, por lo menos para los socialistas, porque ahí está el futuro, que iban a entrar en el Parlamento antes del verano. 463 millones de euros que va a gestionar el área de transición ecológica para mejorar Canarias, hacerla más sostenible y resiliente, o el decreto ley de agilización administrativa, que va a ser fundamental para el desarrollo de los proyectos europeos cuyos fondos están por venir, pero que tienen que cuando lleguen, pues evidentemente tenemos que estar preparados, ¿no? Yo creo que se habló de muchísimas cosas, y el gobierno, y no es porque lo diga yo o porque no lo digan las personas que están debatiendo aquí, lo dicen, bueno, la propia sociobarómetro, el gobierno ha salido reforzado y creo que tiene una imagen que pesa las dificultades, porque a nadie se le escapa de las dificultades, no es autocomplacencia, hay muchísimas dificultades, hay muchísimos dramas, pero creo que Canarias está en disposición, con las medidas que se están poniendo a cabo, de resistir hasta que llegue, como he dicho al principio, esa vacunación, ese porcentaje de vacunación que nos haga recuperar la movilidad y que Canarias se reactive. Y ahí están los propios informes externos, como por ejemplo el último que salió del BBVA, que se espera que en este año pues subamos la renta, la riqueza en Canarias un 9%.
Sí, efectivamente, en materia sanitaria que nombraba antes, él no nombra a Fuerteventura, efectivamente el presidente decía que para la mejora de la lista de espera, Sanidad ha presentado el plan Aborda, además lo destacaba Naira Alemán en su resumen más tarde a nosotros, ha presentado el plan Aborda con 200 millones en dos años y el objetivo es la reducción de la lista de espera en un 30%, para que la demora media no supere los 90 días y en el caso de las patologías oncológicas el tiempo máximo sea de 30 días. Bien, efectivamente es una de las novedades que se presentaba en el debate de Estado de la Nacionalidad por parte del presidente, que después se evaluaba. Sin embargo, el día 25 se celebraba primero la defensa y luego se celebraba también la votación de las propuestas de resolución. Y bueno, pues el Grupo Socialista emitió una nota de prensa que dice, el peso de la mente de la negativa de Coalición Canaria a impulsar medidas específicas para las islas más afectadas por la crisis del COVID-19. El Grupo Parlamentario Socialista critica que los nacionalistas rechacen una propuesta de resolución en el debate general sobre el Estado de Nacionalidad Canaria 2021 y priorice una foto frente al hecho de arrancar un compromiso al gobierno de Canarias para poner en marcha planes concretos a las economías insulares con índices de desempleo superiores como Lanzarote y Fuerteventura por su dependencia del sector turístico. Esto ahora que nos explicará Iñaki, lógicamente, el desarrollo de esta nota de prensa, tenía también como respuesta otra nota de grupo nacionalista que nos venía a decir el día siguiente, el día 26, que nos decía, los diputados desconcertados por el rechazo del gobierno a un plan de recuperación e inversiones para Lanzarote y Fuerteventura, los diputados del Grupo Socialista Canario, especialmente los representantes de Fuerteventura y Lanzarote y La Graciosa, han mostrado su desconcierto con el rechazo de los grupos que conforman el gobierno a una propuesta de resolución por la que se instaba a poner en marcha con urgencia un plan específico de ayuda a la resolución económica para las islas de Fuerteventura y Lanzarote por ser las más afectadas por la crisis derivada del COVID-19. Estamos hablando de lo mismo, pero con dos visiones totalmente distintas. O sea, el PSOE, critica el que los diputados nacionalistas rechacen la propuesta para hacer frente a la situación económica que vive Lanzarote y Fuerteventura, y por su parte, el Grupo Nacionalista Canario, lo que están es desconcertados porque el PSOE no ha apoyado una propuesta de resolución que iba en ese mismo sentido. Y esto, lógicamente, quien lo lea, pues no, como que no se entiende. Don Iñaki, como fue siguiendo el orden de las notas. Bueno,
hay un error por tu parte.
No, yo también me equivoco.
Que es que la nota de Coalición Canaria fue antes que la del Partido Socialista.
Vale.
Pero bueno, no me importa hablar primero.
El 26, ¿no? Va después del 25.
Sí, pero las notas fueron lanzadas el mismo día. La nuestra fue una respuesta precisamente a la nota de prensa de,
bueno, ustedes eran
de Coalición Canaria.
De algunos de ustedes, porque yo era más que leo, 26, 25 de, y 26.
Sí, lo que habría que leer es los correos.
Vamos, es que... No, correo no, la fecha de la nota.
Ya, pero que las notas a veces no se cambian todas las cuestiones.
26 no es el correo, la nota es el 26, 25.
O sea, pero bueno, ¿qué 25 nota? La de Coalición Canaria.
No, 26, hombre, caramba, está más grande, se ve más gordo.
Bueno, da igual.
Coalición Canaria, 26/3/2021.
Ya que si quieres empiezo yo.
Partido Socialista, 25 de marzo de 2021.
Sí, es muy fácil, es ir a los digitales donde se han publicado y ver cuáles se publican antes una que otra.
Yo no sé lo que publican los digitales.
Pero eso no cambia,
estamos hablando del mismo tema, pero con dos versiones distintas.
Exactamente.
Sí. Ahora, yo no sé los digitales que lee usted, y yo sé lo que leo yo, pero yo me llevo normalmente por la información que recibo.
Bueno, pues yo le digo por la información que vivo, por la realidad que vivo. Realidad que vivo, porque el propio portavoz adjunto de Coalición Canaria me preguntó qué habíamos votado para enviar la nota de prensa, ¿no?
Ajá.
Entonces, bueno, mire, yo a este respecto decir, pero que...
Es verdad que son, es el mismo tema con dos visiones distintas.
Es el mismo tema con dos visiones distintas. Gracias. La realidad es que Coalición Canaria... nosotros, como dije antes, desde febrero habíamos empezado ya, porque creo que además es un deber de todos los diputados y diputadas de Fuerteventura, independientemente del color político, a poner sobre la mesa los problemas específicos de Fuerteventura y Lanzarote, porque los indicadores socioeconómicos, en términos específicamente de empleo y de pérdida de riqueza, son, bueno, pues mayores que en otras islas. De hecho, esos han sido los indicadores que se han usado para el reparto del fondo REACT-EU o de las ayudas a pymes y autónomos, por cierto, criterios que han sido criticados por el Partido Popular a nivel nacional, diciendo que se beneficia específicamente a Canarias por gobernar el PSOE, cuestión que eso no podemos compartir. En esta cuestión, Coalición Canaria continúa también con esa... con esa reivindicación, a mí me parece del todo correcto, y lo plantea, lo pasa es que lo plantea en unos términos en que nosotros entendíamos que no podíamos aceptarlo y le hicimos una serie de contrapropuestas, lo que se llama en términos parlamentarios propuestas transaccionales, Y si en algo se ha, desde luego, significado este gobierno es en su capacidad de diálogo y consenso. Ahí lo tenemos, por ejemplo, con el Plan de Reactivación Económica y Social de Canarias, y o con las 57 propuestas de resolución que se aprobó a la oposición a lo largo del debate. Y en este caso específico, pues Coalición Canaria no quiso llegar a ningún acuerdo. Yo creo que en política hay que, para poder llegar a consensos y para llegar a acuerdos, hay que acercar las posturas, hay que ceder, sobre todo cuando se está en una posición en la que no se tiene la mayoría. En este caso, Coalición Canaria quería específicamente que fuera un plan de reactivación económica. Nosotros entendemos que, primero, un plan de reactivación social económica ya existe a nivel de Canarias. Segundo, en Fuerteventura y Lanzarote ahora mismo, como decía, por ejemplo, Fernando, lo que no hace falta a corto plazo, primero que un plan, tardan bastantes meses entre que se debate, desarrolla y se aprueba y se le pone ficha presupuestaria, tarda muchísimos meses, y lo que hace falta para Fuerteventura y Lanzarote es que la gente pueda llegar a final de mes. Y nosotros le planteamos simplemente hablar de planes específicos, porque la reactivación económica llegará cuando llegue el turismo. El gobierno, ningún gobierno va a fabricar turistas. Cuando se abrirá la movilidad, cuando la situación sanitaria lo permita. No en Canarias, sino en Canarias, en España y a nivel europeo y sobre todo en los países emisores. Nosotros le planteamos alternativas. No quisieron en ningún momento aceptar esas alternativas y de hecho demostraron que el único interés que tenían era hacerse una foto, sacar una nota de prensa criticando. Pero así lo hicieron en muchísimas propuestas de resolución. Miren, propuestas de resolución. Tengo aquí las propuestas de resolución de Coalición Canaria. Por ejemplo, en tema de sanitario, hicieron 4 propuestas de resolución. Una, en términos generales, un plan de acción extraordinario para la reactivación del sistema sanitario canario. No entendemos muy bien a qué se refiere. La siguiente era para una unidad de día en el hospital de Nuestra Señora Guadalupe y una resonancia magnética para La Gomera. Un programa especial para cubrir plazas de especialistas en La Palma y la creación de una unidad de salud mental en El Hierro. Por cierto, el resto de las islas no la nombró tampoco en materia sanitaria. Lo digo por el debate que tuvimos anteriormente. Bueno, claro, cuando se presentan propuestas de resolución y se ve que la intencionalidad política es nada más que tener la posibilidad de que te las rechacen para después sacar una nota de prensa en tu isla, bueno, a mí me recordaba el debate presupuestario cuando se presentaban enmiendas, cada uno por su isla, para después tener la capacidad de sacar una batería de notas de prensa criticando al gobierno. Pero desde luego, yo creo que esa no es la política que hay que seguir hoy en día. Hay que desterrar esa forma de actuar, ser capaces de llegar a consensos y acuerdos. Nosotros vamos a seguir de todas maneras trabajando para que haya medidas específicas y planes específicos para Fuerteventura y Lanzarote, más allá de esta anécdota, que a nosotros lo que nos ha demostrado es que Coalición Canaria prefiere el ruido a la efectividad de las medidas.
Y mientras ustedes desconcertados, Ana.
Sí, nosotros desconcertados. Yo creo que es importante explicar un poco los tiempos y las formas, ¿no? Porque el trámite y la forma de trabajar en el Parlamento a veces es desconocida. Cuando se plantea el debate de Estado de Nacionalidad Canaria, los grupos, cada grupo puede hacer 45 propuestas de resolución. Obviamente esto nos reduce considerablemente el número de iniciativas. Desde Coalición Canaria, los diputados en Fuerteventura, cuando nos propusimos hacer las propuestas de resolución, obviamente presentamos muchas más de las que llegaron al registro, porque ya digo que solo podíamos presentar 45 propuestas por grupo parlamentario. También hicimos de sanidad, pero claro, luego tuvimos que priorizar. Era un debate de Estado de la Nacionalidad, donde estuvo marcado por la pandemia COVID, porque obviamente no podemos dejar de contemplar que es una realidad que nos está afectando a todas las islas, y estableciendo los propios datos oficiales del gobierno de Canarias, donde habla de la caída del PIB en Canarias y donde Lanzarote y Fuerteventura superamos la media de Canarias, o la destrucción de empleo, donde en Canarias en enero se registraba un paro en toda Canarias del 32%, pero en Lanzarote era casi del 70% y en Fuerteventura del 56%, obviamente entendimos que era necesario y prioritario establecer un plan de reactivación económica. Además, esto lo podemos conectar con la ley de presupuestos que se aprobó el pasado diciembre, donde ya el gobierno de Canarias nos presentó un proyecto de presupuestos en el que se contemplaban partidas de reactivación económica en todas las islas, pero qué pena que en Fuerteventura la partida de reactivación económica fuera la misma que La Gomera, teniendo más personas. Más personas que viven en la isla y siendo mucho más larga, y que las consecuencias ya en ese entonces se avisaban de que en Fuerteventura iban a ser mucho peores, y cuando además La Gomera tenía planes de reactivación turística por municipios. En Fuerteventura teníamos la misma partida a nivel insular que La Gomera, ya digo. Entonces entendimos que debíamos de recordarle al gobierno de Canarias que las consecuencias de la pandemia las estábamos sufriendo especialmente en unas islas concretas. Cuando nos vendieron en campaña electoral que era positivo que el gobierno fuera a gobernar en todas, el gobierno socialista y progresista iba a gobernar en el Estado, iba a gobernar en Canarias, iba a gobernar en las instituciones insulares, nos vendieron que iba a haber buena reciprocidad de información, y a mí me sorprende que el señor presidente del gobierno vaya a pedir más financiación y todos esos planes de inyección de la economía, estableciendo que Canarias es diferente y tiene mayores consecuencias, está sufriendo mayores consecuencias del COVID, pero luego no lo aplique en Canarias. Porque en Canarias somos 8 islas, decían que no era importante antes que se pronunciara el presidente del gobierno. Pues está claro que el presidente del gobierno de Canarias no tiene en cuenta que las islas que más estamos sufriendo las consecuencias del COVID y el parón turístico que tenemos nos deriva a un parón de la economía de la isla son Fuerteventura y Lanzarote. Entonces nosotros presentamos esta propuesta con la iniciativa y con las ganas de tender la mano y que de verdad se contemplara, porque es la única iniciativa las ganas que de presentar propuestas es esa, que se hagan. No las presentamos para sacarnos una foto. Y sinceramente pensamos, esta va a ser de las que nos las aprueben, porque es imposible negar con los datos oficiales que ellos mismos establecen, negarnos la aprobación de esta propuesta de resolución. Para sorpresa nuestra, es verdad que hubieron unas negociaciones, pero unas negociaciones donde se contemplaba, en un primer momento se puso de manifiesto que quitáramos las referencias a Fuerteventura y Lanzarote. Si era un plan de reactivación a las islas más castigadas, ¿cómo vamos a quitar con nombre y apellido las islas que son las más castigadas? No podíamos, porque si aceptábamos eso era desdibujar toda la propuesta de resolución. Y nosotros queríamos que se contemplara Fuerteventura y Lanzarote y que los planes se aplicaran a Fuerteventura y Lanzarote. Y esa fue la propuesta de resolución, la transacción a la que quisieron llegar. Luego lo intentaron cambiar nombrando las islas de Fuerteventura y Lanzarote. Bueno, pues en vez de plan de reactivación económica, un plan de medida. Entonces, ¿qué pasa? Con un plan de empleo y ya solucionamos los problemas de Fuerteventura y Lanzarote. Y el problema es que no nos podemos poner nosotros a discutir por planes y medidas cuando los negocios están cerrando y cuando la economía está cerrando y cuando Fuerteventura va a la cabeza de destrucción del tejido empresarial de todas las Islas Canarias. Es que es increíble. No es la foto, es que queremos que se pongan a trabajar. Y me hablas de que tardarían meses en hacer un plan, pero no dices que el gobierno de Canarias y Fuerteventura lo tiene en mente, o es que no es consciente de la realidad que estamos padeciendo en Fuerteventura a día de hoy. Es que me parece increíble que la reactivación económica va a llegar cuando se reactive el turismo y haya conexión. ¿Y mientras tanto qué? Y mientras tanto que vayan cerrando empresas, que vayan cerrando bares, restauración. Creo que va a ser mucho más difícil, en vez de ayudarlos para que no cierren, para que puedan contemplar el empleo, porque una vez que cierren, volverlos a abrir va a ser mucho más complicado. Y la gente que se queda por el camino, este gobierno que no iba a dejar a nadie atrás. Entonces me parece increíble que se prioricen notas de prensa. No estamos priorizando notas de prensa. Cuando presentamos la propuesta de resolución solicitando la reactivación económica de las islas de Fuerteventura y Lanzarote, la propusimos pensando que se iba a aceptar. La propusimos pensando que el gobierno de Canarias tenía en cuenta la realidad que estamos sufriendo en Fuerteventura y en Lanzarote y se iba a poner manos a la obra. Y ya que desde los grupos de gobierno no se presentó, pues por lo menos haberlo aprobado, porque me hace gracia la nota de prensa, dice, Coalición Canaria rechazó. ¿Pero cómo Coalición Canaria va a rechazar si estamos en la oposición? Si la mayoría de gobierno y la mayoría en el Parlamento la tiene los grupos que apoyan al gobierno, ¿cómo vamos a rechazar? Es que pueden, está claro que las notas de prensa cabe todo y lo puedes escribir todo, Pero la realidad es la realidad. Si los grupos que apoyan al gobierno, que tienen la mayoría parlamentaria, hubieran querido, hubieran aprobado la resolución, y no con las palabras nuestras, sino con las de ustedes. Pero claro, como ustedes no presentaron propuesta de resolución y tuvieron que votar la nuestra, prefirieron votarla en contra.
Bien. Fernando, señora, sí, ¿cómo se ve eso?
Pues mira, yo creo que este ejemplo es un ejemplo claro de lo que define este gobierno, que además es especialmente gravoso porque es castigando a Fuerteventura y a Lanzarote, y especialmente a la isla de Fuerteventura. Mire, es un ejemplo de lo que lo define. Un gobierno pasivo. O sea, lo acabamos de oír. Bueno, esto ya se va a resolver cuando llegue la vacuna y cuando pase la pandemia. Y yo, sí, eso está claro. Cuando llegue la vacuna y pase la pandemia, esto se resuelve. Pero mientras tanto, ¿qué? Mientras tanto necesitamos un gobierno proactivo para no dejar a nadie atrás, para salvar a las pymes, para salvar a los autónomos, para salvar a las familias, tomando medidas reales. Dice, este doble lenguaje. Dice, no, nosotros estamos muy preocupados por Fuerteventura y Lanzarote, pero cuando les ponemos sobre la mesa una medida a favor de Fuerteventura y Lanzarote en los presupuestos, el Partido Popular llevaba dos enmiendas, una para reactivar el empleo y otra para reactivar a los autónomos y a las pymes, porque teníamos el mismo dinero prácticamente que La Gomera. Pues las votan en contra. Llega la propuesta de resolución y las votan en contra. Entonces, ¿qué doble lenguaje es esto? Sí, yo estoy muy preocupado por Fuerteventura, pero cuando se ponen medidas sobre la mesa concretas y reales, las voto en contra. Y luego la tercera característica de este gobierno, y es que no se deja ayudar. No se deja ayudar, no escucha a la oposición. Lo vimos en el Plan Reactiva Canaria, lo vimos en la Ley de Medidas Urgentes, lo vimos en los presupuestos y lo vivimos el otro día, ayer. De 45 propuestas que presentó el Partido Popular, solamente 11 nos han aprobado. Presentamos medidas para que todo el superávit del 2020, que esto es grave, que se dejen de gastar, según los datos oficiales ahora mismo de la comunidad autónoma, 440 millones del presupuesto. Y la pobreza, el paro, el cierre de empresas, la paralización social, económica y sanitaria de Canarias, se está comiendo Canarias y tienen 440 millones sin gastar. Y nosotros decimos, oye, ¿el superávit cuánto va a ser? ¿En torno a 200 millones es lo que dice el consejero? Pues dediquémoslo a ayudar a los autónomos y a las pymes, porque los 84 millones que han puesto sobre la mesa son claramente insuficientes. No van a llegar ni al 80% de los autónomos que tendría que llegar. Pedimos que se ayude a pagar el autónomo a todos esos autónomos que lo están pasando muy mal, que han tenido drásticas caídas de sus negocios, y que lo lógico, si no tienes ingresos no puedes pagar impuestos, aunque es verdad que el autónomo no es un impuesto, pero es algo muy parecido a un impuesto. Pedimos que se den bonificaciones en la renta, por ejemplo, a los ERTE, a todas esas familias que durante el 2020 han cobrado un ERTE, que ahora van a tener dos pagadores, que les va a llegar coloquialmente un palo en la renta, porque esta comunidad autónoma que tiene capacidad meta deducciones autonómicas para ayudarle. Pedimos luchar contra las listas de espera. Pedimos también un plan de especial para los servicios sociales, para contratar personal para que puedan, que son la primera trinchera, ayuntamiento y gobierno de Canarias. El gobierno de Canarias, para ayudar a las familias. Pedimos también luchar contra el paro con ayudas concretas a la contratación de los mayores de 45 o los menores de 30, que es el 60% de la población. Y todo esto no lo pedimos hoy, ni lo pedimos esta semana, lo llevamos pidiendo desde el mes de agosto. Lo pedimos en los presupuestos de la comunidad autónoma, lo pedimos en el Plan Reactiva Canarias, lo pedimos en la Ley de Medidas Urgentes, y todos estos meses nos lo han rechazado. Han rechazado todo lo que viene de la oposición porque no se dejan ayudar. Y yo creo que la gente que nos está escuchando dice, pero si son medidas lógicas. Y además hay dinero. Porque lo que algo presume este gobierno es que tiene muchísimo dinero. Le sobra el dinero de los presupuestos, le sobra el dinero que va a venir de Europa, el dinero que va a venir de Madrid. Por dinero, que no quede. Pues bien, empleen ese dinero a ayudar a las familias, a los autónomos, a las clases medias trabajadoras y a toda esa gente que se está quedando atrás. Que se está quedando atrás, aunque este gobierno de izquierda diga que ellos nunca dejan a nadie atrás. Y el caso de Fuerteventura ha sido espectacular. Me pongo a hablar de lo importante que es Fuerteventura, Lanzarote, lo mal que lo están pasando, como la crisis económica que existe en Fuerteventura, que es real, que del 80% dependemos del turismo, donde más ha caído el Producto Interior Bruto de Canarias, un 60% casi de incremento del paro. Y no toman ninguna medida especial para Fuerteventura y Lanzarote, y además rechazan los que le presentamos la oposición. Pues eso es la realidad de este gobierno, que vive de anuncios, propaganda, que van a hacer, pero llevan un año y no están haciendo nada.
Dominique. Bueno, lo que ustedes viven es precisamente de los datos que vamos anunciando el resto de los grupos parlamentarios, porque no se han mirado ni siquiera de cómo va el paro en febrero, porque todavía están viviendo de las rentas de la nota de prensa que enviamos el mes pasado con los datos de enero, ¿no? Porque la variación interanual de desempleo en Fuerteventura ya no es del 60%, sino del 63,28%. Pues, ¿no? Estamos, claro que sí. No, pero si nosotros no escondemos la realidad, usted simplemente la desconocen. igual que la tergiversan. Sí, no, se ha dejado de gastar. Fernando, yo no te he interrumpido, sí, en la barbaridad.
Le pediría que me interrumpa.
Decir que se dejan 400 millones de euros sin gastar. En 2020 se han gastado 800 millones de euros más que en el 2019. O sea, el nivel de ejecución presupuestario con respecto al presupuesto inicial está por encima del 100%. O sea, nunca antes se había hecho un esfuerzo desde lo público para poder ejecutar el presupuesto en esas cuantías. Y no es que sobre el dinero, simplemente que se ha aumentado el gasto público. Lo que pasa es que para ustedes aumentar el gasto público es algo, vamos, nunca visto, porque lo que están acostumbrados era recortar. En épocas de crisis siempre se han significado por recortar. Y con respecto a la propuesta de resolución, te vuelvo a decir, yo hablé con la diputada de Fuerteventura que redactó esa propuesta y estaba de acuerdo. Pero su secretario general en Fuerteventura no quiso mover ni una coma porque quería que votáramos en contra. Nosotros llegamos, es verdad que al principio dijimos, bueno, las economías más insulares, porque no queríamos estar aprobando propuestas de resolución sistemáticamente en un debate de la nacionalidad donde se trata de hablar en términos regionales, y evidentemente las economías insulares más afectadas eran Fuerteventura y Lanzarote, pero aún así, bueno, pues como contrapropuesta lo incluimos. De hecho, el último texto que pusimos sobre la mesa fue: el Parlamento de Canarias insta al Gobierno de Canarias a poner en marcha planes específicos para aquellas economías insulares más afectadas por la crisis económica, que son Fuerteventura y Lanzarote, derivada del COVID-19, y que se traduce en una caída del PIB y unos índices de desempleo muy superiores a la media canaria. Y aún así esa propuesta no la quisieron aceptar, porque lo único que querían era simplemente que votásemos en contra, para poder sacar la nota de prensa y para poder hacerse la foto. En Fuerteventura, nosotros estamos trabajando en medida. Yo no sé lo que está trabajando la oposición, pero nosotros estamos trabajando en medida. Estamos trabajando, por ejemplo, hay un plan de vivienda aprobado, donde hay una serie de viviendas relacionadas por islas, y vamos a trabajar porque en las islas donde se ejecutan las primeras acciones sean Fuerteventura y Lanzarote, porque inyecta economía a través de obra pública y porque también hay un problema de vivienda derivado de la política de Coalición Canaria de estos años hacia atrás, mayor que en otras islas. Planes de empleo, ayudas a pymes, pues si estamos hablando de 400 millones más los 1.144 que acaban de llegar del Estado, que se publicó al día siguiente del debate del Estado de Nacionalidad, y que está reduciendo a la cifra de 84 el portavoz del Grupo Popular. Yo creo que los datos hay que darlos ciertos, y estamos hablando de un 3% del PIB solo en ayudas a pymes y autónomos de toda Canarias, pero se beneficiarán especialmente allí donde haya más necesidades. Pero también hemos incrementado las ayudas sociales, que deben de ir a Fuerteventura y Lanzarote con más intensidad, y también tenemos que empezar a hablar de proyectos estratégicos, porque no hablamos con proyectos con nombre y apellidos para Fuerteventura y Lanzarote. Tenemos que hablar también de que esa inversión pública que se ha incrementado en Fuerteventura, porque hemos desatascado, grandes obras que estaban ahí durmiendo el sueño de los justos cuando otros gobernaban, y ahora están arrancando y planificándose, pero tenemos que incorporar proyectos estratégicos que diversifiquen nuestra economía a largo plazo, porque evidentemente a corto plazo eso es una quimera, ¿no?
Sí, Ana, en una última ronda de intervenciones.
Bueno, pues qué pena que sea la última porque tengo un montón de datos, pero si podemos echar balones fuera los que quiera, pero la realidad, y podemos mirar hace 30 años, lo puedes mirar si quieres, que tampoco íbamos gobernando tanto, hace 26, pero eso no va a solucionar el problema que están sufriendo ahora en Canarias las personas que vivimos aquí, no lo va a solucionar. Y cuando hablan, les encanta a estos grupos de gobierno decir, porque por primera vez, comparan dos crisis económicas que no tienen nada que ver. No tienen nada que ver. Cuando en una se establecía reducción del gasto público y no se podía gastar, ahora precisamente es todo lo contrario. Hablan de por primera vez el ingreso mínimo vital, pero es que si nos vamos a los números dados por este gobierno, no por otro, por este gobierno, el ingreso mínimo vital, solo en la provincia de Las Palmas, 50.353 personas registraron la solicitud de ingreso. Fueron aprobadas 5.695. Y más de 28.000 están rechazadas. Me hablas de dependencia y de que van a contratar para las ayudas en dependencia a 100 personas. De esas 100 personas, ¿cuántas van a venir a Fuerteventura? ¿Cuántas? Hice pregunta parlamentaria el año pasado de las personas que estaban esperando por la valoración de dependencia en Fuerteventura en enero. Me responden que cerca de 600. Pregunto este enero y ya va por 1.600, el doble. ¿Y cuántas personas de las personas que van a contratar, cuántas personas van a venir a Fuerteventura a reforzar el sistema de valoración de dependencia? Y así es, suma y sigue cuando hablas de ayudas sociales, pero el problema es que cuando las personas que vivimos en Fuerteventura están yendo a solicitar las ayudas sociales, se encuentran que no hay personal y los derivan a una cita dentro de cuatro meses, si no tengo para comer ahora, ¿cómo voy a esperar a 4 meses? Y en las propuestas de resolución también planteamos que se agilizara la contratación del personal de manera urgente y sin restricciones para el personal de servicios sociales en ayuntamientos y cabildos, y nos votaron en contra. Si es que la teoría está bien, pero es que hay que trabajar en la práctica, y gestionar significa poner soluciones a los problemas reales que está padeciendo la gente en Canarias, y no lo están haciendo. Y no lo están haciendo y nos estamos dedicando a teorizar. Yo no niego que las circunstancias son difíciles. Por supuesto que vino el COVID y nos puso de vuelta atrás a todas las personas, incluido al gobierno de Canarias. Pero es que ya ha pasado un año. ¿Y qué están haciendo? Y ojalá que lleguen las ayudas. Ojalá que lleguen. Estoy deseando que lleguen, porque a pesar de que te pueda parecer que estoy deseando sacar una nota de prensa, no, planteamos la propuesta de resolución entendiendo que es que no se podían negar, porque los datos lo avalaban, y la sorpresa y el estupefacto fue que van a votar en contra, pero esta gente, ¿dónde vive? No vive en la calle, no se relacionan con la gente que lo está pasando mal. Entonces, Y en el ámbito sanitario, es verdad que todavía tenemos muchísimas deficiencias en la isla de Fuerteventura, pero denle en ejecución, que antes hablabas de ejecución presupuestaria, empiecen a ejecutar la ley de presupuestos de Canarias, donde está establecido el CAE en La Lajita, y no sabemos nada. ¿Dónde está el consultorio local de Caleta de Fuste, que lleva años y años poniéndose? Ustedes llegaron, dijeron que era el gobierno del cambio. ¿Qué cambio? Si es que siguen haciendo, los ponen en los presupuestos, lo pintan, pero luego no lo desarrollan, no lo ejecutan. El búnker, la unidad de hemodinámica, están presupuestadas. El consejero de Sanidad vino y se sacó una foto, que ya estaba terminado el búnker. ¿Cuándo va a empezar a funcionar? ¿Cuándo se va a gastar el dinero que tiene en el presupuesto para el equipamiento del búnker? Y el problema es que el tiempo corre. Y yo entiendo que la pandemia ha venido a trastocarlos, pero es que hay que reactivarse y hay que reinventarse, y si se lo estás pidiendo a la gente de la calle con sus negocios, también lo tienes que hacer desde el gobierno de Canarias.
Bien, Fernando.
Sí, vamos a ver. Tenemos una crisis sanitaria, social, económica gravísima, y eso es cierto, y eso no lo podemos negar. Pero está claro que en estos momentos más tan duros que estamos viviendo, que están viviendo la gente ahí fuera, lo mínimo que se le puede pedir a un gobierno, de verdad, es que sea serio y que sea responsable, pero sobre todo que no engañe a las expectativas de los canarios, que no engañe a las expectativas de la gente que lo está pasando tan mal, que no haga anuncios que luego no va a pagar. Y por eso nosotros, este gobierno, yo hoy aquí escuchando, oye, hemos dado en el año 2020 95 millones de ayuda a los autónomos y a las pymes. No es cierto. Ustedes le han dado 32 millones a las compañías aéreas, 8 millones a las grandes líneas navieras, y los 11 millones que iban los autónomos y a las pymes, que era el 30% aquel de complemento, tardaron 8 meses en pagar. Están engañando a la expectativa. Dicen que un plan de rescate de 400 millones. No es cierto. Ustedes han cogido 166 millones para retrasar impuestos, para dar una patada para adelante, que las pymes y los autónomos lo van a tener que pagar. Si no lo pagan ahora, lo van a tener que pagar en octubre, que eso es pan para hoy y hambre para mañana. Le van a dedicar 84 millones, punto, en ayudas directas a los autónomos, que ya he dicho que no va a llegar ni al 80%, y ahí luego le han quitado una encima, porque le habían prometido 160, le han quitado 80 millones para pagar el IBI de las cadenas hoteleras. Y de verdad, también a ellos los están engañando, lo decía el otro día, porque 80 millones a 300.000 euros que puede costar de media el IBI de un hotel, pues ya miren ustedes cuántos hoteles le van ustedes a ayudar. Ustedes dicen, prometieron en mayo a 16.000 familias que lo han pedido las ayudas al alquiler, y solo se lo han pagado después de 8 meses a 1.500 de esos 16.000. Ustedes hablaban ahora mismo del plan de vivienda, 6.000 viviendas en Canarias. Pues a Fuerteventura, ¿sabes cuántas vienen? 300. 300 viviendas de 6.000. ¿Y eso es culpa del gobierno de Canarias? Sí, y también lo tengo que decir, también es culpa de ayuntamientos de Fuerteventura que no han puesto suelo. Y eso también hay que decirlo, porque si no, no estaríamos diciendo toda la verdad. Entonces, ustedes están hablando de la PCI, de la renta de emergencia, de esas 100.000 familias en Canarias, que muchas de ellas aquí en Fuerteventura a lo mejor nos están escuchando ahora, que no les llega ninguna ayuda y les han prometido la ayuda, y al final de todo eso, pues no han llegado ni al 20%. Entonces, ahora hablan de los 1.144 millones que vienen del Estado, y que también lo digo, bienvenidos sean, porque si vienen es porque Canarias lo está pasando peor que nadie, pero bienvenidos sean. Pero no han venido. O sea, no creen expectativas de que van a dar 1.144 millones que ni siquiera han llegado todavía y que todavía van a tardar mucho en llegar. Y este es el problema de este gobierno, que vive de anuncios, de propaganda, de el plan Reactiva Canarias. 1.620 millones dicen que se han gastado en el 2020. ¿Dónde están? Porque ahí les garantizo que la gente está ahí fuera, pasándolo mal, las familias, que lo están pasando mal, que están en las colas de los servicios sociales. Nosotros decíamos, y lo íbamos diciendo desde agosto, vamos a ver, aquí hay un cuello de botella en los servicios sociales de los ayuntamientos. Les ha venido una crisis social muy fuerte, sobrevenida. Bien, pues ayudemos desde el gobierno de Canarias esos servicios sociales dotándolos de personal. Ayudemos también al área social del gobierno de Canarias dotándole personal. Pongamos un plan de empleo especial. Pongamos una ayuda, un fondo de liquidez especial para los ayuntamientos, para que puedan afrontar todas esas ayudas. Nos lo han votado en contra cada vez que lo hemos puesto. Y lo llevamos poniendo desde hace 8 meses, desde prácticamente que empezó esta pandemia. Entonces, al final tenemos un gobierno, lo que estaba diciendo antes, pasivo, inactivo, que vive de espalda al sufrimiento de los que están pasando los canarios, que están pasando los majoreros, y que además no se deja ayudar y no escucha. Y eso es lo que estamos viviendo. Y todo son promesas, anuncios, y ya veremos en el futuro lo que vamos prometiendo. Que luego no se cumplen, y eso es lo más grave, que no cumplen las promesas que hacen. No las hagas, no las hagas si no las vas a cumplir.
Iñaki,
nosotros no hablamos sobre promesas y palabras huecas y críticas sin fundamento que se están haciendo ahora mismo. Hablamos sobre documentos. Hablamos sobre un plan de vivienda aprobado por unanimidad. Por eso me llama mucho la atención que lo primero que hayas hecho ha sido criticarlo. Me llama poderosamente la atención.
No, yo te digo porque la realidad.
Y votas a favor.
No,
sí,
apoyamos el plan de vivienda, pero esa es la realidad.
Sí,
no les culpo solo al gobierno de Canarias, estoy también hablando de muchos ayuntamientos que no se han puesto las pilas.
Tenemos el mismo número de viviendas planificadas que en Lanzarote, porque hay que hacer una planificación y se ponen 600 millones de euros, creo, sobre la mesa en política de vivienda de aquí a 4 años. Y llevábamos 8 años sin plan de vivienda. Es que también hay que poner las cosas en sus justos términos. Y cuando hablamos de 1.144 millones, no hablamos de promesas. Hablamos del Boletín Oficial del Estado. Hablamos de cuantías que aparecen en el Boletín Oficial del Estado. No hablamos de quimeras, cuantías que evidentemente van a llegar. Y nosotros pues nos dedicamos a gestionar. Ustedes se pueden entretener a decir que proponen y que el gobierno no les acepta las propuestas. Pero cuando uno hace propuestas que no son realizables, que están mal planteadas, que no dependen de uno, bueno, pues les da pie a tener ese discurso. Pero la realidad es que el gobierno de Canarias, al igual que el gobierno de España, cuando dicen que el gobierno de España no ha ayudado al tejido empresarial en esta tierra, en España, ¿no? Cuando ha sido, en términos de PIB, el país que más ha inyectado recursos a la economía, estamos hablando de un 20% del PIB, cuando la figura de los ERTE ha beneficiado especialmente a Canarias. Yo, para incidir en la gravedad de la situación de Fuerteventura y Lanzarote, ustedes saben que, por ejemplo, el municipio de Pájara, al principio, cuando se aprobaron los ERTE, y hoy seguramente, porque no tengo el dato actualizado, pero solo tengo de abril y mayo del año pasado, tenía más personas en ERTE, ya sea de suspensión o reducción de jornada, que La Palma, El Hierro y La Gomera juntos. Y esa es una realidad que está ahí, pero hay que saberla explicar y hay que saberla trasladar. Y te digo que lo que hicieron el otro día fue un ejercicio de oportunismo en el que era o todo o nada. No me vale que me hagan una contrapropuesta. Es o todo o nada. Yo creo que eso se lo deben de hacer mirar, porque no beneficia a nuestras islas, y deberíamos de empezar a saber llegar a consensos, que consenso significa también ceder entre las partes y no solo lo que dice una de las partes.
Sí. Bueno, me gustaría Yo creo que ceder a Coalición Canaria y de cintura, creo, Iñaki, que llevamos presentando propuestas desde el minuto cero, pero hablaba de los ERTE y yo creo que es una medida que ha contenido, ¿no?, el dar respuesta a miles de familias que están pendientes y no hacer un ERE y dejarlas en la calle. Pero mañana, y le invito a los dos tertulianos que hablen con sus partidos, porque mañana en el Senado se va a presentar una propuesta para que el SEPE no cuente en el IRPF como segundo pagador, porque hay que decirle a la gente que la que está en el ERTE, que ahora viene la declaración de IRPF, y si tienes dos pagadores estás obligado a hacer la declaración de la renta, con lo cual lo que a lo mejor te han dado por un lado te lo van a reclamar por el otro, en las circunstancias en las que estamos. Si se establece mediante decreto ley que el SEPE no cuente como segundo pagador en este año o en el año próximo, en lo que dure los efectos de la pandemia, yo creo que muchísimas familias que viven en Canarias van a poder respirar, porque no les van a pedir ese dinero si hacen la declaración del IRPF, y los invito a que hablen con sus partidos para que apoyen esta medida y se lleve a cabo.
Hombre, yo si me
con
permite,
el fin no de sacarnos la foto.
Yo si me permite, si me permite, porque además eso es algo que en este caso me toca especialmente, porque me alegro que Coalición Canaria se sume al carro, pero es algo que el Partido Popular lleva pidiendo también desde hace muchos meses. Yo sé que tú no estás en la Comisión de Economía y en la de Hacienda, pero es algo que yo, como diputado, lo he pedido en repetidas ocasiones, que no se considere el segundo pagador, y es más, que en Canarias se introduzca una deducción autonómica en el tramo autonómico para ayudar a todas esas personas que durante el 2020 han cobrado el ERTE, que muchos de ellos incluso no lo han cobrado, sino que se ha generado el derecho, uh-huh, pero no han llegado a cobrar el ERTE o les faltan meses por cobrar, y que, como dije antes, la declaración de la renta, como decimos los profesionales, le van a venir mal dadas. Yo, y que es una carga extra sobre
yo doy fe que Fernando, yo doy fe que Fernando constantemente está pidiendo que se bajen los impuestos a todo el mundo, que se pongan deducciones de todo tipo. Lo contrario, por cierto, que cuando el PP gobierna, ¿no?, que aumenta todos los impuestos posibles, porque dice que tiene que tapar el agujero que dejaron los comunistas y los rojos. Pero bueno, él siempre propuesta. Pero yo,
perdón,
si me gustaría,
no te quiero interrumpir, pero
no,
sarcasmo,
sí, es verdad que yo doy fe.
Nuestro amigo del PSOE no tapa.
Yo doy fe
que siempre
de que realmente que siempre están pidiendo,
nos han votado en contra.
Siempre lo están haciendo. Cuando gobiernan no, pero cuando están en la oposición.
No,
sí.
Cuando gobernamos también.
Pero
y en esta comunidad
a mí me gustaría
autónoma,
abrir la
demostrado.
Siguiente reflexión, y esto lo hago ya no desde un carácter partidista, que no debería hacerlo, sino un carácter más técnico, ¿no? Entonces entraríamos en una dinámica, pues yo no sé lo que va a pasar en el Senado, ni sé cuál va a ser la postura final, pero de una lógica tributaria deberíamos entonces reflexionar qué se consideran de rendimientos del trabajo, porque si abrimos ese debate lo tendríamos que hacer para cualquier tipo de prestación pública. Estaríamos hablando de que si los pensionistas deberían o no pagar de IRPF, si la prestación por desempleo debería tributar o no por IRPF, estaríamos hablando de que las prestaciones públicas tendrían una consideración diferente. O sea, lo que ustedes están planteando es que una persona que cobre 10.000 euros por su sueldo y 10.000 euros en ERTE, y no se le haga retención, no se le haga un 5% de retención, o la que sea, en conjunto cobra 20.000, a ser 20.000 euros tiene que presentar declaración, porque son dos pagadores, que esa persona no pague lo que una persona cobrando 20.000 sí tiene que pagar. O sea, no, ustedes por razón de situación de quién le paga, están intentando introducir un elemento de desigualdad a la hora de hacer declaración de la renta. No, eso es así.
Las personas que superan determinada cantidad, independientemente si sea un pagador o dos, tienen que hacer el IRPF.
Claro, pero esa es la retención, es la obligación
de la... Estamos hablando de una circunstancia específica por el COVID.
La situación es que
ayudar a familias.
Pero la situación, te lo explico, la situación es que el pagador está obligado a hacer una retención, y en función de la cuantía hace la retención. Bien. Y cuando hay dos pagadores la retención es mucho menor, y ustedes lo que están planteando es que cuando haya dos pagadores el trabajador pague menos que aquel que al que sí se le ha retenido la cantidad correcta. Y al final es adelantar el dinero mediante retenciones o hacerlo al final la clase de la renta.
Una puntualización.
Les pregunto, o sea, ¿a ustedes no les llama la atención de que este mes pasado, no, este mes que se está acabando, no se haya, creo que más del 90% de las personas que están en ERTE no han podido cobrar el ERTE por el problema de hackeo que hubo el ataque aquel cibernético al CEPE, y que haya una tranquilidad, una calma tan chicha como, no digo por Villarreal, una calma tan chicha con esta situación, o sea, con la que está lloviendo, con la que está cayendo, ¿no le llama la atención? No,
Y en términos generales, la anterior crisis, con una caída del PIB muchísimo menor, ha sido muchísimo más intensa en la actual. En la anterior crisis, bueno, por la reacción social, el tema de los desahucios, las propias manifestaciones en la Puerta del Sol, o sea, en general la efervescencia de problemáticas sociales era muchísimo mayor. Y para mí ese es un indicador y un semáforo de que tan mal no lo debemos estar haciendo.
Bueno. Tan mal vamos a ver, perdónenme porque es que yo no me lo puedo creer. Vamos a ver. Primero solo una puntualización. Iñaki, estamos hablando de un hecho puntual y especial para estos momentos, para familias que al cobrar el ERTE no van a ponerse en 20.000 euros. Déjame terminar porque como a ti te gusta bien decir, no vale, interrumpir. Perdón. Un hecho puntual y específico para en estos momentos de crisis. Porque hay muchas familias que no van a llegar a los 20.000 euros, que se van a quedar en 14, en 12...
Están perdiendo el 30%
y que además le están quitando el 30% y que van a tener que enfrentarse a la renta. Y es una propuesta que buscar la solución... Yo he puesto dos soluciones sobre la mesa, que las que yo considero que son más adecuadas, pero se pueden buscar otras soluciones. De verdad. Si la concepción que nosotros tenemos de la realidad que está pasando ahí fuera es que la gente no se queja, o que la gente vive bien, o que la gente está tranquila, cuando no se cobran los ERTE, cuando se cierran los negocios, cuando están en servicios sociales pidiendo para comer, entonces que de verdad ustedes viven completamente ajenos a la realidad de Fuerteventura, de Canarias y de lo que está pasando en España. Porque eso no es lo que está ocurriendo ahí fuera. Al contrario, la gente está hastiada, está cansada y de verdad que lo está pasando muy mal. Y se siente sobre todo sola y abandonada en este de sus administraciones y especialmente en este caso que estamos hablando de eso, de un gobierno de Canarias que además va sacando pecho diciendo que es de izquierda, que es progresista y que no deja a nadie atrás. Pues sí, se está quedando muchísimas familias atrás, muchísimos autónomos y muchísimas pymes. Y si no salen a protestar o si no los ves en las calles protestando, es porque no tienen dónde protestar, porque ya están cansados y están hastiados, sobre todo de promesas que luego...
Don Iñaki, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos un lunes más. Gracias también, Fernando Doncella, por acompañarnos. Y gracias a Ana González por acompañarnos. Gracias.
Muchas gracias.
Hasta siempre. Bueno, nos quedamos con una pausa musical y publicitaria. Y feliz Semana Santa. Para los tres. Nos vamos con una pausa musical y publicitaria. Volvemos de inmediato. Y ya con los informativos mediodía. Y a continuación ya, Deporte en Radio Sintonía. Saludos.